Estamos con los docentes del Departamento de Ciencia de la Atmósfera y Física de los Océanos, con Madeleine Renom y con Marcelo Barreiro. Y hablando un poco de la temperatura y los pronósticos y las previsiones de tendencias climáticas para nuestro país, para nuestro territorio. Pero está terminando también, en este momento, el verano en el hemisferio norte. Y, bueno, sentimos, escuchamos mucho de las olas de calor, su relación con el cambio climático. Evidentemente, cuando sucede en Europa Central, la repercusión es muy grande. Canadá, Estados Unidos, también países que tienen capacidad de difusión y... ¿Qué se sabe de lo que pasó? ¿Qué se estudia lo que pasó? Marcelo alguna vez lo ha contado aquí. Hay un grupo de científicos que trabaja especialmente en este tema para ver si se puede atribuir al cambio climático algo de lo que sucedió, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, a ver, en el verano, en julio en particular, hubo olas de calor en Europa, América del Norte, China, ¿sí? Y bueno, hay un grupo de expertos a nivel global que se llama World Weather Attribution, que se dedican justamente a determinar cuál es el rol del cambio climático en este tema de eventos, en particular olas de calor y eventos extremos de lluvia. Y ellos a lo que llegan como resultado es que estas olas de calor que ocurrieron en el hemisferio norte en julio se pueden atribuir en cierta forma al cambio climático desde este punto de vista, que olas de calor de esa intensidad y con esa duración en este momento hubieran ocurrido con mucha menor probabilidad en ausencia del cambio climático generado por el hombre. Es decir, el hombre lo que hace es aumentar la probabilidad de ocurrencia de esos eventos, ¿sí? Y esa es la forma de atribuir un evento al cambio climático. Entonces, sin duda, digamos, estas olas de calor es uno de los fenómenos que son más atribuibles al cambio climático. Por
más
la escala,
que precipitación.
Sí,
más...
por la escala temporal que duran un par de semanas, por ejemplo, y además por la escala espacial, que son grandes, ocupan grandes extensiones.
Okay. Eso,
entonces,
eso es fácil de entender.
Es
por el tiempo que duran y el espacio que abarcan, es más fácil de estudiar.
Es más fácil de estudiar, es más fácil de atribuir al cambio climático. Además, hay una teoría bastante clara de que, bueno, si uno aumenta la temperatura media, ¿sí? Es esperable que los extremos, ¿sí? Extremos cálidos de temperatura también aumenten. Entonces, bueno, todo entra dentro de lo que uno esperaría del comportamiento del clima.
Bien. Y en ese caso, esa atribución es para cada evento, para todos los eventos en general. ¿Se puede estudiar un evento, China, Canadá, lo que pasó en España 2 semanas?
¿Se puede estudiar cada uno por separado?
No. Sí. No. De hecho, en este trabajo presentan la ola de calor, o sea, se toma esos días de Estados Unidos, México, que fue ahí en California, más centrado, toda la parte sur de Europa, porque no fue toda Europa, fue la parte más sur de Europa y en China, que son en distintas épocas dentro de julio, distintas duraciones, por la definición de olas de calor, y se estudian y se realiza la atribución, que como mencionaba Marcelo, principalmente lo que te cambia es el periodo de retorno de ese tipo de evento extremo, bajo escenario con el cambio climático ya antropogénico, digamos, o en condiciones que serían normales en un clima normal. Entonces, eso es un poco...
¿Y es que la intensidad cambia o que no hubieran existido la de calor?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
La probabilidad de ocurrencia aumenta y además aumenta la intensidad. Una cosa que es interesante es que si uno mira las fechas de ocurrencia de estas olas de calor, ¿sí? Ocurrieron más o menos en los mismos... Hay una buena superposición de días de las 3 olas de calor. Y hay algunos investigadores en el hemisferio norte fundamentalmente justamente están estudiando a la coocurrencia de olas de calor al mismo tiempo en diferentes lugares en el hemisferio norte. Y eso tiene que ver con el comportamiento de los vientos. Sí, esos vientos que son lo que nosotros llamamos corriente en chorro, que da la vuelta al mundo, ¿sí? Da la vuelta en el hemisferio norte y hay otros que dan la vuelta en el hemisferio sur. Y que lo que tiene esos corrientes, corriente en chorro, es que una de las teorías que dice es que debido al cambio climático, esas corrientes en chorro van a debilitarse, van a moverse más despacio. Y en particular, esas corrientes de chorro tienen como meandros. Imagínense como una culebra que tiene subidas y bajadas. Bueno, entonces, esos meandros de la corriente de chorro quedan como estacionarios porque se mueven más despacio debido a la acción humana sobre el clima. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene esos meandros, es donde uno genera las olas de calor. Entonces, uno tiene varios meandros alrededor del globo y todos ocurriendo al mismo momento, generando olas de calor en diferentes lugares del mundo. Sí, esa es una de las... Hay varios investigadores justamente demostrando eso, que bueno, una de las consecuencias de cambio climático son las olas de calor. Bueno, pero ¿cómo ocurren? Bueno, ocurren porque estamos cambiando los vientos, ¿sí? Y en particular estamos disminuyendo la rapidez con que esos vientos cambian. Y tienden a quedarse estacionarios durante más tiempo y por lo tanto generan estas olas de calor en diferentes lugares del mundo.
Por sus siglas en inglés ustedes pueden encontrar con WWA, a este equipo de científicos, la pueden traducir y leer, o si no, leen en inglés si quieren y pueden. Hay momentos donde yo supongo que presos de la desesperación, dice, al menos que el mundo deje rápidamente quemar combustibles fósiles, ¿no? Yo se lo comentaba a ustedes antes, estos eventos serán aún más comunes. Casi que podemos decir estos eventos serán aún más comunes, porque el mundo no puede dejar de quemar rápidamente combustibles fósiles. No que yo no quiera, que yo lo diga, es que...
No están dadas las condiciones para hacer eso.
Hay 80% de la energía del mundo que son combustibles fósiles, o sea que uno puede deducir que estos eventos, según esta lectura, se van a seguir dando, y van a ser más frecuentes, porque rápidamente no vamos a dejar de quemar combustibles fósiles.
Sí, a ver, yo creo que acá los investigadores lo que quieren hacer es responder una pregunta. La pregunta es... ¿Estas olas de calor, en ausencia de cambio climático, ocurrirían de la misma forma? No. Estas olas de calor son más frecuentes y más intensas debido al cambio climático. Esa es la pregunta que queda responder. Y como corolario es, si seguimos emitiendo gas de efecto invernadero, estas olas de calor van a volverse cada vez más intensas y van a ocurrir de forma más frecuente. Esa es la pregunta que intentan responder y por eso en el informe está escrito de esa forma. Para que no nos dormamos, no es que es una cosa que va a terminar mañana, no, si seguimos así, vamos mal. No, esa es su pregunta. Creo que hay que tener claro a dónde apunta el informe de los investigadores.
No, y de hecho, Marcelo, corregime si me equivoco, pero también si pudiéramos tener la fórmula para dejar de quemar combustibles fósiles y lo hiciéramos, de todas formas la situación tiene una inercia muy importante que tampoco vas a generar un cambio radical en el corto plazo.
Exacto, los gases de efecto invernadero, el carbono en particular, tiene un tiempo de vida en la atmósfera de cientos de años. Por lo tanto, ya hay una parte de los cambios que ya no pueden ir marcha atrás. A menos que empieces a sacar carbono de la atmósfera.
Activamente.
¿Sí? Activamente, mucho. ¿Sí? Ese carbono, o sea, hay cambios que ya, de alguna forma, ya está, no hay forma de pararlos. ¿Está bien? Uno de los cambios más claros que no hay forma de parar es el aumento del nivel del mar. Porque el océano ha absorbido el 90% de la energía extra, ¿sí?, que queda en el sistema climático por el aumento que hace de efecto invernadero. Y ese 90% de energía extra esencialmente va calentando los océanos. Y ese aumento de temperatura de los océanos, el agua se expande y aumenta el nivel del mar. Entonces, hay una parte, como decía el sueco, digamos, de los cambios que ya no hay forma de pararlos. Entonces, eso es una de las cosas que creo que a veces se pierde de vista. Por eso es tan importante tratar de, cuanto antes, cambiar. Porque hay cosas que ya, bueno,
sí,
están ahí.
Y está clara la dinámica y supongo también la desesperación, porque se reúne el G20, ¿no?, las COP que se reúnen, hay mucho declarativo, pero también los gobernantes del mundo saben que por más cosas que hagan para sus periodos de gobierno, esto no va a cambiar mucho, ¿no? Si no me equivoco, en los próximos 4, 5, 7, 10 años que le quede a alguno no va a cambiar mucho, entonces tomar medidas siempre es muy costoso con la población, ¿no? Lo vimos en Países Bajos y en otros países recién, menos producción, bueno, sí, ¿y quién paga los costos? Entonces, claro, de un lado viene el grito desesperado de los científicos y dice, hey, hay que hacer algo ya, y el otro lo declarativo de los gobernantes. Y en el medio, sí, la gente que no termina de entender, porque los gobernantes declaran, los grandes del mundo, dicen, no, estamos en pos de esto, pero no parece pasar nada. Y los científicos dicen, bueno, pero si no terminamos de quemar combustible, pero tampoco se puede hacer eso.
Lo que pasa es que a veces de esas reuniones que vos decís, el G20, las COP... Yo lo que veo, pero acá más que como científica, como ciudadana, es esas declaraciones, tienen unos títulos preciosos, pero no veo hojas de ruta realmente para implementar e ir implementando esos cambios. O sea, porque como decís, no es que mañana suspendemos y nadie más usa el petróleo.
Sí, no, pero...
Pero no es tampoco... El científico trata de decir, en base a lo que sabe, decir... Esto, si seguimos así, está complicado. Podemos discutir por ahí las medidas, porque hay veces que se toma mal esa cosa. Bueno, ya está, reventó todo, porque ahí he escuchado gente que dice, bueno, pero ya no hay más nada para hacer.
Casi ya reventó.
Entonces ya está, porque esto sigue con una inercia y no hay nada más para hacer, que no es ese el mensaje que quiere dar la ciencia. Okay. Pero en la mesa están sentados, yo quiero poner, si yo siento político, empresario y un científico, ¿qué peso en ese diálogo de esas tres partes tiene la ciencia?
Uh-huh. Sí, y a veces sale un peso declarativo, pero como decís, sin la hoja de ruta, sin que tenga claro cada ciudadano, cada país que se va a hacer.
Claro, más hay que tener claro, digamos, a ver, dos cosas. Con lo respecto a los científicos, hay que, vos decís la desesperación, sí. hay que pensar, digamos, que los científicos vienen diciendo esto hace muchos años, no empezaron ayer, empezaron en el año 90, estamos hace 30 años por lo menos diciendo más o menos lo mismo, o sea, eso por un lado. Y lo otro es verdad, y que creo que ahí capaz que donde tu punto, digamos, es que la, llamémosle crisis climática, no me gusta el término, sí. Pero llamémosla así, no es la única que tenemos. Tenemos crisis de desigualdad social, económica, de salud, de todo un montón. Entonces, el tema es, uno no puede alimenticia, uno no puede realmente resolver una crisis separada de las otras. En realidad hay que considerar todas juntas. Eso es lo que le hace tan complicado a esto. La crisis climática, de alguna forma, es una crisis de todo. Lo mismo que las otras. No hay forma de abordar esta crisis si no abordamos las otras al mismo tiempo. Y eso es lo que hace tan paralizante a resolver este problema. Pero como decía, no puedo dejar de emitir carbón mañana porque hay gente que pasó mañana no come. ¿Está bien? Entonces, es una crisis que hay que considerar todos juntos, y eso es lo que hace realmente difícil la solución.
Marcelo Barrero, Madeleine Renón, como siempre un placer escucharlos a los docentes del Departamento de Ciencia de la Atmósfera. Volveremos a encontrarnos con aquí con un niño lluvioso, me imagino, en unos meses para acá. Gracias.
No, gracias a ustedes.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.